educación, la certificación, la carga horaria, todo.
Y siguiendo con el tema de educación, ya te escucha el ministro de Educación, el doctor Enrique Riera Escudero.
Doctor Riera, buen día. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, gusto de saludarte, Cristian. En Camija Santaní, por si se corta la señal, es porque estoy en movimiento, pero retomamos.
Bueno,
tus órdenes, Cristian.
Es un solo punto el que quería consultarte acá con Alejandro, que estamos siguiendo estos temas, que tiene que ver con esta costumbre de cuando no gusta un director, cuando no gusta una maestra, cuando no gusta algo en la escuela, muchos padres deciden no enviar a sus hijos en protesta a la escuela y pierden días y horas de estudio, ¿verdad? ¿Esto preocupa al ministerio? ¿En alguna medida están haciéndose cargo de que los chicos muchas veces son, o casi siempre en estos casos, son rehenes de protestas que pueden ser legítimas, pero que terminan arruinándole o por lo menos rebajando la calidad de su año escolar?
Sí, efectivamente, nos preocupa. En términos del número, nosotros tenemos más o menos entre 3 o 4 conflictos de este tipo. Algunos se conocen, otros no. En un universo muy grande de 7.200 escuelas públicas dentro del sistema, hay más o menos 8.000 directores y 70.000 docentes. Algunos toman estado público, otros lo arreglamos antes. Y tenemos más o menos unas políticas fijadas. En primer caso, tiene que haber algunas denuncias serias, como por ejemplo en el caso de malversación de fondos. Lo resolvemos enviando una auditoría para dar tranquilidad a los denunciantes y luego mostramos los números. En caso de delitos o cosas más graves, entonces naturalmente, siempre cuando hay denuncias de acoso o de abuso, tomamos medidas preventivas separando al director para la tranquilidad de la comunidad educativa, dándole todas las garantías procesales en la defensa y naturalmente pidiendo alguna denuncia seria a la que le damos trámite, ¿verdad? Pero en todos los casos también está previsto, se pone en marcha un protocolo de recuperación de horas, ¿verdad? Lo dan los fines de semana o pierden algunos días de vacaciones y tratamos de cumplir los 183 días establecidos en el cronograma escolar. Y cuando sencillamente hay malquerencias, ¿verdad? Que también es muy tradicional, un director que tiene maltrato con un grupo de padres o alguna cuestión política por medio. En esos casos lo que hacemos es enviar un equipo, mediar y sostener, a tratar de resolver conflictos sosteniendo básicamente al director, porque si no, uno tiene que terminar gobernando conforme a lo que quiere la hinchada y así no puede ser, ¿verdad? Hay que darle alguna fortaleza institucional si realmente no hay razones como las mencionadas o algunas de seriedad que ponga en riesgo la educación pública de los chicos. Lo que hacemos es mediar en el conflicto y resolverlo, Cristian. Esa es más o menos en línea general la forma en que actuamos.
Claro, no, está bien, la posición del ministerio es la que corresponde y las protestas y los reclamos y las reivindicaciones pueden ser todo lo legítima que se quiera, pero no hay otra manera de hacerlo que decir, bueno, señores, vamos a protestar contra el director, pero primero los chicos en el aula, cerramos el aula con el maestro adentro, den clase y nosotros después armamos el despelote que sea necesario en la escuela, pero con los chicos dando clase, no hay manera de meterle en la cabeza eso a la gente.
Sí, esa es también una línea de acción clara, ¿verdad? En todos los casos, yo inclusive recordarás con la revuelta estudiantil en su momento hace un año y con los sindicatos, la posición era una: vamos a discutir los adultos fuera de la calle, fuera de las aulas y dejemos que los chicos estén en paz estudiando, porque la verdad es que estamos perjudicando a quienes queremos beneficiar. Y por otro lado, no tiene mucha lógica que usen los chicos de rehenes, ¿verdad? Nosotros hemos defendido esa posición y nos mantenemos en esa posición, pero a veces sorprendentemente en pleno siglo XXI se encuentra uno con posiciones irracionales, donde son los padres los que actúan de esta manera y les es muy difícil a los hijos oponerse a sus padres. Entonces se pliegan, entre comillas, a la medida y ahí nuestros docentes y nuestros directores necesitan respaldo institucional para poder resolver el conflicto, ¿verdad? En todos los casos también está presente el latente el tema de la violencia, ¿verdad? La posibilidad de que haya algún herido, algún dañado, algún hecho involuntario. Pero sí, la respuesta es sí. La idea es que los chicos sigan en las clases y que los adultos discutamos fuera mientras ellos estudian. Y por otro lado, también decirte que la medida de presión a la cual hemos recurrido mucho en épocas anteriores de una sociedad clausurada y actualmente en democracia, tienen lógica cuando uno tiene un espíritu no dialoguista. El caso particular de esta administración que encabezo, ese es uno probablemente de sus fuertes. Yo siempre me siento en la mesa a escuchar a las razones de ambas partes y siempre busco un acuerdo, porque entiendo que así funcionan las sociedades, porque entiendo que hay conflictos naturalmente, porque la comunidad educativa tiene cuatro patas y no siempre funciona muy armónicamente. Los docentes, el director, los estudiantes y los padres. Y dentro del contexto social en el que se mueven, casi te diría normal que de repente surjan algunos conflictos, ¿verdad? Pero depende mucho del liderazgo del director, que se acerca, depende mucho también de la transparencia con que se maneje, porque normalmente surgen también conflictos por la administración de los fondos, que están a cargo de un equipo que se llama EGIE, quiere decir Equipo de Gestión Interna de Administración Escolar, que tiene las cuatro patas que te mencioné: el director o directora, un representante de los padres elegido por sus pares, un representante de los alumnos, que es normalmente el centro de estudiantes donde hay, y si no, un del consejo escolar, y un representante de los padres elegidos por sus pares, que son las famosas ACES o cooperativas de padres. Uh-huh. Apoyando a la escuela. Y sí, este equipo que está institucionalizado, no está instalado en todos los colegios, estamos en un proceso de institucionalización, es el que recibe con claridad los fondos que se entrega, 20.000, 22.000 guaraníes por cada alumno matriculado, y el destino que se le da, la utilización que se le da. Y ahí a veces surgen disparidades de criterio. Uno dice vamos a pintar la escuela, otro dicen vamos a arreglar los bancos, otro dicen vamos a arreglar la instalación eléctrica, y otros quieren hacer una kermés. Y ese tipo de disputas, si no se tiene capacidad de diálogo, negociación o liderazgo, a veces genera problemas. O el director o directora, que siguiendo el patrón autoritario, dice esto es plata que me da el Estado a mí, yo administro como quiero. O sea, no es una constante en el Ministerio de Educación por el tamaño que tiene, con 90.000 funcionarios manejando y administrando 1.5 millones de alumnos, tener este tipo de conflictos. Pero volviendo a tu punto original, los alumnos en ningún caso de rehén en ninguna situación. Ellos sí, en las clases estudiando y los adultos discutiendo.
Sacándose los pelos si es necesario, pero con los chicos en la escuela.
Claro, así es, señor.
A ver, Rico. Yo tenía una consulta para el ministro. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. El tema de Itacurubí, que indudablemente está también ganando un poco de preponderancia dentro de la información, porque no se sabe si finalmente van a pasar a pertenecer al distrito de Caguazú, si al final quedan en Itacurubí, porque los padres tomaron las instituciones. ¿Ese tema cómo está yendo, ministro?
Y ese es un tema típico, nos viene bien para analizar, por lo que hablábamos al principio del programa. Ahí hubo una situación sui generis. Hasta donde yo sé, esas seis escuelas que están afectadas formaban parte del distrito de Cordillera, históricamente. Luego, en el año 2008, aparentemente por razones políticas electorales, cuando no durante el gobierno, creo que el doctor Duarte Fruto, se corre el límite del departamento, y en vez de pertenecer a Itacurubí, la cordillera, pasan a pertenecer a San José, que es distrito de Caguazú. Ambas partes reclaman la pertenencia, pero por lo que yo vi y lo que yo pude palpar personalmente, las escuelas se siguen sintiendo parte de Itacurubí o parte del departamento de Cordillera. Inclusive cantan en todos los actos el himno, tienen su propia bandera, y hay, casi te diría, un nacionalismo increíble en el siglo XXI, ¿verdad?
Sí.
A tal extremo que cuando nosotros tuvimos que hacer la distribución de kits escolares, imagínate, estamos hablando de los útiles para los chicos en escuelas públicas, los padres se resistieron a recibir por el lado de Caguazú, tuvimos que enviarlo por el lado de Cordillera, aún perjudicando a sus hijos, y los docentes que así lo hicieron fueron escrachados en la comunidad por desleales y por caguaseños. Entonces yo me constituí varias veces en el lugar, hablé con los intendentes, hablé con los gobernadores, traté de hacerle entrar en razón y le expliqué que el problema no es en el ministerio, sino en el Congreso. En el Congreso tienen que decidir los límites de la ley, eso lo sé porque fui parlamentario, los límites de los distritos, y que entonces promoví varias reuniones a la que no asistían una u otra parte, o sea, no querían sentarse ni siquiera en torno a una mesa, ¿eh? Y después le acusaron al ministerio caguaseño, porque sencillamente nosotros, que no podemos violar la ley, al hacer nuestro RUE, Registro Único de Estudiantes, los chicos de esa escuela fueron registrados como pertenecientes al departamento Caguazú. Ahora no fueron los intentos por intentar explicar que nosotros no podemos violar la ley porque somos funcionarios públicos, y mientras la ley se mantenga, más allá de afecto o razones, nosotros no teníamos otra alternativa. Sí. Finalmente, ahora estamos ensayando una fórmula intermedia, porque no es el único caso de límite. Caguazú tiene problemas al norte con Canín de Yu, y también tiene algunos problemas con San Pedro. Creo que hay 26 distritos en todo el país que tienen problemas de límite. Pero nosotros tenemos que dar educación pública, sea en Caguazú o sea en Cordillera. Es un derecho constitucional y una obligación del ministerio por ley. Entonces, probablemente estamos estudiando la forma de crear una categoría en revisión, donde las escuelas, aunque parezca absurdo, van a pertenecer y depender directamente del Ministerio Central hasta que el Congreso se expida, porque también hablé con diputados, hablé con el presidente de la Cámara, hablé con diputados de Caguazú, hablé con diputados de Cordillera, y ellos prometieron tratar el tema este año, pero obviamente en las circunstancias en las que está el Congreso y la Cámara de Diputados en particular, no está en la lista de prioridades. Entonces, como tenemos que seguir funcionando, estamos manejando la idea como una posibilidad concreta que administrativamente dependan del Ministerio Central, por decirlo así, y no de la coordinación ni de Cordillera ni de Caguazú, para que podamos seguir funcionando hasta que el Congreso se expida. Hoy Enrique... está viajando la, perdón, hoy está viajando la viceministra al lugar para hablar con las partes en conflicto, a ver si
Ahí se nos va la onda, se nos va la onda.
Justo lo que nos avisa.
Enrique, ¿estás todavía en línea?
Sí, yo estoy escuchando, estamos pasando más o menos por San José.
Una precisión muy cortita, porque ya se nos termina el tiempo, Enrique. ¿Este corrimiento del límite fue por alguna razón política o por algo? ¿Por qué fue?
Mi interpretación es que sí, ¿verdad? Porque ahí hay más o menos 5.000 personas, lo que traducido en voto, eso es importante y marca diferencia, ¿verdad?
Se llama gerrymandering eso.
Sí, yo creo que eso habrá sido. No sé exactamente la razón en el 2008, pero me dijeron que fue una especie de anexión por razones políticas electorales.
Sí, sí, sí.
Y si era la época del doctor Duarte Frutos, que es el coronel Oviedo, es muy probable que haya querido fortalecer Caguazú, ¿verdad?
Por ser que señor, sí. Bueno, Enrique, no te interrumpimos más. Gracias por todo este tiempo, muy amable, ¿eh?
Al contrario, gracias a vos, Cristian, por tenernos siempre presente. Un abrazo.
Adiós. Vos sabés que es un término muy...